Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
Y seguimos, estamos en la segunda media hora de programa. Estamos en el bloque, tal como lo habíamos anunciado en un principio, de derechos humanos, una de las columnas fijas de este espacio aquí en Crítica Penal. Y para eso están aquí las abogadas Natalia Mesineo y Vicky Vuoto, también colaboradora en juicios referidos contra represores o referidos a causas de derechos humanos. Vicky, Natalia, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, y se viene una fecha importante para Mar del Plata, ¿no? Para Mar del Plata y en general para quienes estamos pendientes de lo que suceda en materia de juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado.
Sí, la semana que viene, el lunes 9, va a comenzar el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en Mar del Plata y la zona. Este juicio tiene que ver con una primera etapa del juzgamiento de lo que sucedió en el centro clandestino de detención que funcionó en la base naval de Mar del Plata. Lo importante es señalar que la base naval, si bien había un circuito represivo en toda la ciudad de Mar del Plata, integrado por todos los centros clandestinos de detención, sea la Cueva, Seccional Cuarta, la base naval en sí fue un pequeño circuito represivo que integró tres centros clandestinos que estaban integrados por la base naval propiamente dicha, uh-huh, por la sede de Prefectura Naval y también por la Escuela de Infantería de Marina.
Su oficina de Infantería.
La ESIM. Uh-huh. O sea que eran tres centros clandestinos que estaban dentro del mismo predio de la base naval y las personas que estuvieron detenidas en la base naval eran llevadas también a la ESIM y en prefectura.
Claro, era un complejo en sí mismo, ¿no?
Era un complejo en sí mismo, sí, era un... sí.
Uh-huh. Sí, en el juicio anterior, el que fue responsable, fue condenado Gregorio Rafael Molina, el lugar, en este caso, el centro clandestino de detención era la Cueva, que tenía características distintas, ¿no? Ustedes nos contaban que desde ahí de alguna forma se comandaba las decisiones que también sucedían en los otros centros clandestinos de detención. En este caso, ¿se puede hablar que existe relación, por esta característica que justamente traigo a colación, tiene relación algo de lo actuado en la Cueva con base naval? ¿O sí funcionaban autónomamente?
No, sí, absolutamente tiene relación, fundamentalmente por esto que nosotros planteábamos al principio, que había un plan sistemático y articulado entre todas las fuerzas. Entonces, más allá de que existía un centro clandestino de detención en la Cueva, eso no implicaba que estuviera separado del resto de la estructura represiva. Uh-huh. Al contrario, estaba absolutamente articulado. La distinción está en las fuerzas que operaban en la base. Uh-huh. En la Cueva nosotros tenemos a la Fuerza Aérea junto con el Ejército básicamente operando, y en base naval tenemos a la Armada y a la gente de inteligencia de prefectura y a otros integrantes de la prefectura también, con el Ejército. Siempre el Ejército como autoridad máxima de la represión en Mar del Plata, ¿no? Pero sobre qué fuerza armada se apoyaba, dependía del centro clandestino donde funcionaba, ¿se entiende? Base aérea, la Fuerza Aérea en la Cueva, la Armada en el centro que nombraba Natalia, que era esta cosa que componía, que tenía tres centros clandestinos de detención.
Claro, y el dato que sumaba el tema de la Cueva, básicamente dónde estaba ubicada la Cueva geográficamente o físicamente, tiene que ver con que también ahí era Ciento Delgada, 601, y era donde estaba Barda como jefe de la subzona 15. Y también claro, hay que señalar que las reuniones, también ahí en el GADA, se producían las reuniones de la comunidad informativa de Mar del Plata, y la comunidad informativa estaba integrada por distintas fuerzas, estaba integrada también por la Armada y estaba integrado por Prefectura. Algunos de los imputados que están detenidos en lo que nosotros llamamos Base Naval 2, que es la causa ampliada de Base Naval, como por ejemplo Silva, el subprefecto Silva, era parte de inteligencia de la Prefectura Naval. Uh-huh. Y era quien participaba de las reuniones de la comunidad de inteligencia de las distintas fuerzas, en donde también estaba policía. Uh-huh. Policía de la provincia, Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Claro, es decir, por un lado las decisiones caían desde, por ejemplo, en el caso de la base naval, desde Armada a nivel central, uh-huh, pero por otro también a nivel transversal desde base naval, ¿no? Sí, como decías, Gar 601, Pedro sí. Barda.
Y aparte ha quedado comprobado también en el juicio de Molina, cuando tuvimos la oportunidad de escuchar a los conscriptos que declararon en el juicio, sobre todo al soldado que estaba encargado de la comunicación, del servicio de comunicaciones de la Fuerza Aérea, que era quien comunicaba las llamadas entrantes, quienes se comunicaban eran algunos de los imputados de esta causa. Bueno, hoy no en juicio Malugani por incapacidad sobreviniente, pero quien era jefe de la base naval de Mar del Plata y se comunicaba para hablar con Barda al GADA 601. Recordemos también que el avión que estaba en el hangar a 150 metros de la cueva era un avión de la Marina, era un Albatros de la Marina, en el que se realizaban los vuelos de la muerte. Y recordemos también que los soldados declararon que en varias oportunidades los colectivos, vino un colectivo cargado con personas detenidas que subieron y fueron muertos en los vuelos de la muerte que venían de la base naval.
Puntualmente, ¿quiénes van a ser juzgados en el juicio que va a empezar la semana que viene, ¿no?
Si el lunes 9.
El lunes que viene.
Claro. El lunes 9 de agosto a las 10 de la mañana comienza así. Es la primera audiencia del juicio en donde se va a leer el requerimiento de elevación a juicio, ¿no?
Y tenemos como imputados, bueno, a Arrillaga, a Pertusio y a Ortiz. Nosotros en uno de los programas anteriores nombramos a Penitas un poquito como para darle un paneo a la gente el rol que cumplía cada uno de ellos. Arrillaga era jefe de operaciones, lo volvemos a repetir, del ejército y era integrante de la plana mayor. Pertusio y Ortiz eran jefe y subjefe de la base naval.
Me remonto a lo que fue el año pasado, el juicio por el caso La Bolita, y la pregunta que me hago es, ¿qué pasa con el tribunal? Porque prácticamente es el mismo tribunal, salvo por uno de sus integrantes, que bueno, llevó a cabo el proceso judicial por el caso La Bolita el año pasado, ¿no?
Sí, es un tribunal que tiene quizás, o sea, que nosotros quizás lo podemos estar mirando con algún temor acerca de cómo puede ser conducido el juicio. Yo acá, y capaz que no queda bien que lo diga como abogada, lo digo en tono personal en todo caso y no como abogada de la querella. A mí me parece que hay un riesgo que no se corre y es que no tenemos sentado como imputado a Duret. Yo estoy convencida, desde lo personal, que Jarazo y Esmoris vinieron a absolver a Duret.
Duret, recordemos, fue absuelto el año
pasado. Y cada vez que aparecen ahora también cómo funcionaba inteligencia en la época del terrorismo de Estado, queda más en evidencia que absolvieron a un culpable que debería estar condenado a prisión perpetua. Porque más entendemos de cómo funcionaba la plana mayor, cómo funcionaba operaciones y cómo funcionaba inteligencia, no es posible que Duret no haya participado de la privación ilegal de la libertad y de la tortura de Carlos La Bolita.
Va a ser un juicio en ese sentido, con los actores, va a ser un juicio complejo, va a ser un juicio complicado por el tribunal, también por los defensores que actúan. El tribunal, recordemos que nosotros como equipo jurídico de la querella recusamos al doctor Nelson Jarazo fundamentando nuestro pedido en la absolución a Duret, que para nosotros había sido rayana al prevaricato, básicamente.
Sí,
¿no?
Que también ya Jarazo tiene un voto en algún fallo de La Plata en donde consideró que la apropiación de niños durante la dictadura era un delito prescripto. Entonces digamos que hay algunas pautas.
Está, se puede decir entonces buenas expectativas a priori antes de comenzar el juicio para lo que va a suceder a partir de la semana que viene.
Sí, como lo dijimos en Molina, nosotros tenemos muchísimas expectativas, fundamentalmente por el caudal probatorio de estas causas. Nos parece que no hay otra opción de actuar. Me parece que nosotros obviamente después vamos a estar analizando a lo largo del juicio cuáles van a ser nuestras estrategias, qué es lo que nosotros vamos a solicitar, pero claramente la causa tiene muchísima prueba documental, testimonial. Estamos hablando de una causa con mucha prueba. No creo que tengan margen los jueces de hacer una cosa contraria que no sea una condena, ¿no?
Está, queda claro. Bueno, Natalia Mesineo, Victoria Boto, muchas gracias. Va a ser un tema que obviamente nos va a acompañar bastante tiempo. Seguramente va a ser más extenso, ¿no? Que el juicio de Molina.
Sí, hay audiencias programadas hasta fines de noviembre, hasta mediados de noviembre. Sí, la primera semana de noviembre hay audiencias, porque también es cierto que no va a ser durante toda la semana las audiencias, sino lunes y martes de todas las semanas.
Entonces, y tenemos 75 testigos en esta causa.
75 testigos.
Sí, 75 testigos y las audiencias van a ser lunes y martes, como dijo Natalia, en el tribunal. Así que bueno, aprovechamos para invitar a todos, porque siempre son actos que está bueno que sean públicos, y cuanto más masivo mejor, sobre todo por la información que se maneja, que no se maneja en otros ámbitos, ¿no?
Seguro, sin duda va a ser uno de los temas de este segundo semestre aquí en Crítica Penal, particularmente en la columna de Derechos Humanos. Natalia, Vicky, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Adhieren y apoyan a Crítica Penal.
Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza, trabajadores judiciales afiliados a la AJB.
¿Para qué otra comunicación?
Para escuchar lo que no se escucha.
Para escuchar lo que se escucha.
Con otros oídos.
Con otras voces. Otras voces.
Para escuchar.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Comunicación y expresión.
Para el desarrollo y la organización de los trabajadores
y la comunidad.
Este es el espacio de los compañeros del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata en FM de la Azotea. 2.500 millones de habitantes del planeta solo tienen acceso a leña como única fuente de energía. Otro 20% de la población consume el 80% de toda la energía que se produce en el mundo. La energía es un bien social, un derecho humano y, por lo tanto, un problema de todos. Luz y Fuerza Mar del Plata tiene su espacio en la radio. Más información en www.slifmdp.org.ar. Acércate a nuestra sede gremial en 25 de mayo 4115, teléfono
472-200102.
Y nos seguimos encontrando en este espacio por FM de la Azotea Comunitaria.
Colchones, 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 colchones. El Rey del Colchón presenta espectacular venta de invierno. Mientras todos aumentan los precios, el Rey del Colchón requete rebaja. Atención, colchones de primera marca, medidas especiales, a precios de fábrica, sí, como lo oye. Colchones primera marca, precios de fábrica. El Rey del Colchón está loco. Venta invierno, el Rey del Colchón, en la esquina colchonera de Mar del Plata. Bolívar, esquina Don Antonio Álvarez, a 4 almohaditas de Avenida Independencia. ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey del Colchón! Bolívar, esquina Cortada Don Antonio, 4 almohaditas de Avenida Independencia.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Somos las brujas condenadas a la hoguera,
los herejes sentenciados al destierro,
las prostitutas lapidadas por su mala vida,
los mestizos colonizados,
los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados,
los extraños vigilados,
los pecadores expulsados del paraíso.
Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia.
Al inicio del programa, hoy el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aquí en Crítica Penal. Para eso tenemos en piso, le damos la bienvenida al docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de Mar del Plata y juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, Marcelo Manidina. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo bien.
Bueno, en principio nos parecería interesante hablar un poco de cómo se accede a este Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, que es el del el continente americano, tiene básicamente dos órganos, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Son órganos que fueron creados por el Pacto de San José de Costa Rica, como hablaban al comienzo en la presentación del bloque, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que crea estos dos órganos, que son los encargados de vigilar el respeto por parte de los estados de todos los derechos que reconocen estos instrumentos, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos, de protección de derechos humanos.
¿Se puede decir que es una cuarta instancia, digo, más allá de la Corte Suprema de Justicia en nuestro caso?
Este es un tema específico de tratamiento por parte de los organismos, ¿no? O sea, como ya dije, hay dos organismos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Pero queda claro que ninguno de ellos es una cuarta instancia, es decir, no habilita a que una resolución que es dictada por un tribunal interno de la República Argentina o la Corte Suprema de la República Argentina sea revisado por parte de estos dos organismos. Es decir, la idea de la creación de estos dos organismos, tanto la Comisión como por la Corte, no es revisar si, por ejemplo, alguien fue bien condenado o no, sino determinar si los estados que forman parte y han reconocido la competencia de la Corte Interamericana cumplen, los estados, los países, cumplen con los derechos que están reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que los estados tienen la obligación y el deber de respetar y de garantizar. ¿Sí?
Bien, y en este caso, entonces, ¿cualquiera que esté en el marco de un juicio penal puede acceder a esta instancia?
En primer lugar, no hace falta estar en el marco de un juicio penal. Alguien podría reclamar un derecho social que no forma parte de un litigio de una causa penal. Pero lo que comúnmente vemos, o por lo menos en los casos en que por ahí son de mayor interés para nosotros quienes este programa aborda el funcionamiento de la justicia penal y de alguna manera sí podemos ver cómo funcionan estos órganos de supervisación de los derechos internacionales a partir de un caso penal. En esto es común que tanto el imputado, es decir, quien resulta investigado por el derecho interno, o la víctima, quien sufrió un delito que llevó a la justicia penal de la República Argentina, podría eventualmente, cualquiera de los dos, llegar a una instancia ante estos organismos de supervisión de los tratados internacionales. Tanto el imputado, es decir, hagámoslo más comprensible, en un robo, en un homicidio, finalmente podrían acceder a esta instancia tanto el autor del homicidio como un familiar de la víctima del homicidio. Porque pueden haber en discusión derechos reconocidos por ese mismo tratado, por los tratados, tanto para la víctima de un delito como para el autor de un delito.
Perfecto. Entendemos que debe haber requisitos, ¿no? Determinados requisitos para la admisibilidad, ¿no? Digo, con plazo de presentación de denuncia.
Sí, o está muy reglamentado y muy regulado. Es decir, esto nos da la primera sensación. En principio se habla de que no existen formalidades para el reclamo de este tipo de derechos, es decir, no podríamos exigir determinadas formalidades cuando alguien va a reclamar por derechos tan esenciales como la libertad, la vida. Pero como estamos ante instancias supranacionales, existe una serie de requisitos. En primer lugar hay que seguir pasos. Uno no puede ir a la Corte Interamericana directamente, ¿sí? Si los particulares pueden acceder, deben acceder primero ante la Comisión. Ante la Comisión uno lo que hace es demandar a un Estado y decir, el Estado no me reconoció a mí, no me garantizó a mí, no me permitió a mí acceder a algunos de los derechos que están reconocidos en la Comisión. Por ejemplo, el derecho a la libertad, al honor, a la intimidad, me lo violó. O el derecho a tener acceso a la justicia. Alguien puede decir, no tuve acceso a la justicia, no pude ir a reclamar ante un tribunal mis derechos. ¿Sí? Entonces, eso tiene que hacerlo ante la Comisión. Ante la Comisión se genera todo un procedimiento que es bien complejo, en el cual tiene requisitos, como decías vos, de admisibilidad. En primer lugar, para llegar a la Comisión, que es el primer paso. La Corte es un segundo paso. En primer lugar, para llegar a la Comisión, un particular tiene que pasar por la Comisión. Y para pasar por la Comisión hay que cumplir una serie de requisitos. Algunos que son formales, que tienen que ver con, la presentación, ciertas exigencias en la presentación, ¿no? Que las puede entender todo el mundo, identificar cuál es el derecho violado, cuál es el estado parte, etcétera, etcétera. Pero existen otros requisitos de admisibilidad que son pueden ser interpretables. En primer lugar, hay que agotar los recursos internos. ¿Qué quiere decir esto? Uno no puede, ante el primer desconocimiento de un derecho por parte de un tribunal, porque cuando hablamos de que el Estado desconoció un derecho, tenemos que decir que es un juez el que no le reconoció un derecho. No es el gobernador ni es el presidente. Es decir, un tribunal, que es un representante del Estado en materia de administración de justicia, ¿sí?, pudo no haberle reconocido un derecho a una persona. No le reconoció un derecho a interponer un recurso, no le reconoció un derecho a un habeas corpus, no le reconoció un derecho. Entonces, esa persona, para poder acceder a la Comisión, es un requisito que se hayan agotado los recursos internos. ¿Qué quiere decir? Que no se puede ir directamente a la Comisión. Primero hay que reclamar ante el Estado. Hay que reclamar ante todos los organismos que tiene el Estado. Y el Estado tiene obligación de crear métodos rápidos, ágiles y sencillos para poder satisfacer los derechos. ¿Está? Si yo, a mí el Estado me tiene que garantizar que un juez me va a escuchar si yo voy con un habeas corpus. Ahora, ¿qué pasa? Si un juez no me escucha, yo apelo a esa resolución, la Cámara tampoco me escucha. Entonces yo tengo que agotar primero todos los recursos que me da el Estado y si no se satisfacen mis derechos, yo recién ahí puedo ir a la Comisión. ¿Está? A su vez, hay excepciones. Porque la Comisión viene elaborando una larga serie de jurisprudencia en el sentido de poder tomar intervención antes. Porque si nosotros le vamos a pedir a la gente que agote los recursos internos, nosotros sabemos lo que demoran los recursos internos en el país. Uh-huh. Y donde exista posibilidad o haya un riesgo grave para la vida de una persona, la comisión a su vez tiene facultades para disponer medidas provisionales o medidas anteriores. Es decir, no esperar. Y en muchos casos de la Argentina, casos que han estado todavía tramitando acá y donde se han demorado indefinidamente, característica propia del sistema judicial argentino, ha permitido que se llegue a sortear este requisito del agotamiento de los recursos internos y poder llegar a la comisión. Pero tiene que haber un litigio que se esté sustanciando y que básicamente el Estado no le haya reconocido a la persona el debido proceso. Es decir, que sea un proceso que no permite satisfacer los derechos.
Está, o sea que por un lado es el derecho no garantizado por el Estado y por otro lado el proceso no debidamente llevado a cabo.
Es una violación a la convención, lo que estás diciendo vos. Es decir, no asegurarme un debido proceso es una violación a la convención como el derecho a la vida.
Perfecto.
¿Y cómo acciona de aquí en adelante una vez que se recibe estas denuncias en la comisión? ¿Cómo actúa la comisión de ahí en adelante?
La comisión lo primero que hace, lo que tenemos que tener claro es que es un proceso contradictorio. Cuando decimos que es un proceso contradictorio, decimos que va a estar el denunciante y que va a estar el Estado. Al Estado se lo cita. Entonces hay un procedimiento de traslados. Se le da traslado de la demanda, de la presentación, del informe. El Estado, la comisión le pide un informe al Estado. El Estado designa un representante, se presenta ante la comisión. Y luego se abre una primera etapa donde existe la posibilidad de una solución amistosa. Esto es importante saber. En muchos casos, los Estados pretenden o tratan de evitar sanciones por parte del sistema regional. Entonces, ante la comisión, a la comisión se le reconoce como una competencia de componedor. Tratar de buscar una solución amistosa. El Estado se presenta y busca una solución. ¿Qué es distinto al allanamiento? Es decir, cuando el Estado se presenta y busca una solución, no hay sanción. Bueno, se arregló antes, el Estado reconoció que había desconocido un derecho y se puede llegar a una solución. Ahora, si no existe eso, llega a una resolución final. Ya la Comisión Interamericana, después que agotada esta instancia de una solución amistosa, por decirlo de alguna manera, donde el Estado continúa con su oposición al reclamo de la parte o del particular, la comisión culmina con un dictamen, con un informe, con una recomendación. Y lo que puede hacer la comisión en esos casos en que el dictamen o el informe sea contrario al Estado, puede decidir llevar el caso ante la Corte Interamericana.
Uh-huh. A ver, empecemos por partes. Estamos hablando de la Comisión Interamericana. Y a ver, como para ir un poco para atrás. ¿Dónde funciona? ¿De quién depende? ¿Cómo se designan sus miembros?
Sí, la Comisión funciona en Washington. Uh-huh. La forman 7 miembros. Cada estado propone 3 integrantes. Lo interesante es que la Comisión no exige que sean abogados. Los integrantes. Uh-huh. Tienen que ser personas de reconocida autoridad moral y
trayectoria en derechos humanos.
Mientras que para formar parte de la Corte sí se exige que sean juristas. El Estado propone, en la comisión, hablemos de la comisión, el Estado propone 3 personas y luego la Asamblea General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, elige de todos esos miembros, de todos esos postulantes, los 7 miembros que van a formar parte de la comisión.
Estamos hablando con Marcelo Madina, docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, además de juez de la Cámara. Hablamos de la comisión. Ahora, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Bien. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo que está creado por la Convención Americana de Derechos Humanos y que tiene naturaleza jurisdiccional. Esta convengamos que tiene naturaleza jurisdiccional para diferenciarla. Es decir, dijimos que la comisión hacía recomendaciones, informes. La Corte Interamericana, ya cuando la comisión le lleva un caso, la Corte Interamericana tiene naturaleza jurisdiccional, resuelve los conflictos. Tiene una doble competencia, consultiva y contenciosa. Cuando hablamos de competencia contenciosa, estamos diciendo que hay un litigio. Es decir, va a terminar sancionando al Estado, va a terminar reconociendo los derechos violados, va a terminar ordenando reparaciones, va a terminar ordenando indemnizaciones. Cuando, y la otra competencia, que es la consultiva, es cuando, por ejemplo, los estados se presentan para que se interprete alguna norma de la convención. Hay normas de la convención que son confusas. Cuando la convención americana... Esto parece un juego de palabras. Tenemos comisión, corte y convención. La convención es el pacto de San José de Costa Rica, es el instrumento, es el tratado, es la ley.
Si no hay un tribunal ahí.
Es la ley. Entonces, la corte lo que hace es finalmente ver, a ver, se violó el Pacto Internacional de Derechos de San José de Costa Rica, que el Estado argentino lo reconoció, y que a su vez el Estado argentino reconoció la competencia de la corte. ¿Mm? Por ejemplo, entonces dijimos, competencia contenciosa. Es llevado un Estado por parte de la Comisión y el Estado sancionado, porque no le reconoció o porque le desconoció un derecho. Y la competencia consultiva es porque, por ejemplo, hay normas que de una textura abierta, como por ejemplo el plazo razonable. Todas las personas sometidas a juicio tienen derecho al plazo razonable. ¿Qué es plazo razonable? Entonces, se va ante la Corte Interamericana y se pregunta, señor, cuando usted dice plazo razonable, ¿qué quiere decir? Esa es la competencia consultiva. O también, a veces, para interpretar, usted sancionó un Estado, pero ¿cómo tiene que cumplir esa reparación? ¿La puede cumplir en cuotas? ¿No la puede cumplir en cuotas? A veces también para... Se utiliza esta competencia para interpretar o para aclarar el contenido de un fallo. Pero la contenciosa es cuando vos te llevan al litigio, cuando el Estado forma parte de un juicio y cuando el Estado va a terminar condenado.
¿La Corte revisa lo actuado por la Comisión?
La Corte, en realidad, no es una revisión de lo que, o una apelación de lo que resolvió la Comisión.
No funciona así.
No funciona así. Pero, por ejemplo, tiene amplias facultades sobre la Comisión. Por ejemplo, la Comisión decide rechazar por inadmisible un caso. Y alguien puede ir a la Corte y decir, revíseme eso también. Pero, vuelvo a repetir, la Corte Interamericana no está atada, no está ligada por lo resuelto por la Comisión. Tiene una amplia competencia, no funcionan como nosotros entendemos los tribunales de apelación, que revisan, no, tienen competencia distinta.
Perfecto.
Y en esa cuestión del procedimiento de la Corte, hablábamos también del procedimiento de la Comisión, ¿cuáles son las etapas que se siguen una vez que la Comisión hace llegar a la Corte determinada denuncia?
Bien, acá el procedimiento ya es distinto, es un procedimiento, también es contradictorio, pero se caracteriza por la oralidad. La Corte Interamericana funciona dos veces al año, tiene sesiones, entonces en esas sesiones lo que hace es tratar los casos. Se producen informes orales, se cita al Estado parte, designa una persona, y aquí lo importante también es que la Corte Interamericana lo que tiene son facultades de investigar, porque convengamos que va a ser un tribunal que va a resolver, va a terminar, digamos, condenando al Estado o no, disponiendo una indemnización o no. Entonces tiene, durante estas audiencias que se realizan ante la Corte Interamericana, ya tienen naturaleza casi de un juicio, para decirlo prácticamente. Acá se produce prueba, se citan testigos, la Corte Interamericana puede investigar, puede producir prueba para terminar resolviendo.
Puede investigar, por ejemplo, en terreno, no sé, una presentación de Argentina, venir miembros de esta Corte a investigar.
Eso lo puede hacer tanto la Comisión como la Corte. Ajá. Es lo que se denomina las visitas in loco. Y que en ese caso lo que hace, hay dos tipos, son muy interesantes este tipo de investigaciones, porque se llaman in loco por el lugar, ¿no? Porque vienen acá al lugar, y hay dos tipos, generales y particulares. Generales, por ejemplo, y que tiene mucha actualidad con lo que sucede con Argentina, las generales son, por ejemplo, viene a verificar las condiciones de detención, visita cárceles, visita comisarías, se entrevista con gente. Y las particulares es cuando a raíz de un caso que está llevado ante la comisión, ante la corte, se constituye en un lugar para verificar una situación. Pero cada vez más son las este tipo de actividades que hace la corte.
Bueno, tenemos algunas preguntas más para hacerle al docente y juez Marcelo Madina. En instantes continuamos con algunas cuestiones referidas lo que tiene relación con tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Vamos a escuchar un poco de música de la mano de La Portuaria. Llévame.
Soy parte de este universo. Cuando me junto con tu calor.
Crítica penal.
Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.
¿Qué es otra comunicación?
Es poder decir sin intermediarios.
Es poder equivocarse al decir.
Es poder contar historias sin censura.
Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro.
Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas.
Es poder.
De la azotea. 88.7. Otra comunicación.
88.7. Informar, informarnos, de contar y contarnos.
Yo no veo la comunicación como algo muy estático, sino que algo dinámico que genera transformación, ¿verdad?
¿Qué pregunta? ¿Qué es la comunicación?
Esta cuestión de ida y vuelta, del crecer junto.
¿Verdad? Si nosotros no desarrollamos esta comunicación, animales de la comunicación somos, o sea, no podemos tampoco desarrollarnos como personas.
Elemento fundamental para cambiar el mundo, que la gente se siga agrupando.
FM de la Azotea, 88.7.
Verdadera comunicación.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Crítica penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001.
En Crítica Penal le mandamos saludos a Gustavo de Tras la Sierra, a Córdoba, también a Cristóbal, oyente de Santa Fe, y al licenciado en Comunicación Social César Cáceres, y a los alumnos de la Cátedra de Ética y Metodología del segundo año de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma del Sur de Paraguay, que son seguidores de Crítica Penal. A todos ellos saludos y un abrazo.
Así es, seguimos en piso aquí con Marcelo Madina, juez y docente. El tema es Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Me había quedado una cuestión relacionada con el procedimiento de lo que veníamos hablando, ¿no? Específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa en casos de violación concreta o violación de la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Existe la posibilidad de reparación para los demandantes?
La naturaleza por excelencia de la resolución de la Corte Interamericana es la de la reparación, desde varios puntos de vista. En primer lugar, la reparación del derecho violado, por decirlo de alguna manera. Si a alguien le afectaron el derecho a la libertad, tiene que recuperar la libertad. Es decir, desde ese punto de vista es la reparación del derecho violado, y siempre tiene lo que se denomina la indemnización o la reparación pecuniaria. Que esto no tiene un contenido meramente patrimonial, por decirlo de alguna manera, si bien se establece en una suma de dinero, sino que lo que busca es lo que se denomina la garantía de no repetición. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque hay muchos estados que prefieren pagar y seguir violando los derechos a cumplirlos. Si la sanción para el Estado sería meramente económica, y bueno, un derecho puede ser, a mí no me importa, yo los pocos casos que llegan ante la Corte Interamericana, prefiero en ese caso pagar la indemnización y yo sigo desconociendo el derecho al acceso a la justicia, al plazo razonable, a las condiciones dignas de detención. Entonces, en ese caso está, en primer lugar, que se obliga al Estado, porque las resoluciones de la Corte Interamericana son obligatorias para los Estados. Entonces, en ese caso, el Estado tiene que reparar rápidamente el derecho violado, restablecer el derecho a la libertad en el caso que se haya violado, y a su vez existe una indemnización que no tiene solamente una mera compensación económica por el daño sufrido, sino que tiene esta idea de garantía de no repetición, es decir, provocar o pretender que el Estado no siga violando.
Bien, ¿podemos puntualizar sobre algunos casos trascendentes, al menos para el derecho interno nacional?
Sí. Yo creo que uno de los aspectos también más importantes tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la relación entre el derecho internacional, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y el derecho interno. ¿Por qué? Porque en principio pareciera que si a alguien se le viola o se le desconoce un derecho que está en el Pacto de San José de Costa Rica, tendría que llegar hasta la Corte Interamericana para poder hacerlo efectivo, para que se restablezca. Y la Corte Interamericana, en distintos pronunciamientos, se ha manifestado diciendo que los primeros obligados a reconocer y a asegurar y a garantizar los derechos son los tribunales locales. Aparte porque existe una razón lógica y hasta desde el punto de vista de economía procesal. Es decir, no podemos esperar a que alguien llegue hasta la instancia de la Corte Interamericana para que se le reconozca un derecho. Si los jueces internos, ¿por qué? Porque estos tratados, estos pactos internacionales de derechos humanos son obligatorios, son derecho interno, son como el código penal para los jueces. Entonces, los ciudadanos tienen que entender, o quienes son víctimas de alguna violación de algún derecho, que a los que le tienen que reclamar primeramente es a los jueces locales. Y estos son los que tienen que reconocer y reparar inmediatamente la violación de un derecho que está reconocido en la Convención Americana. Para hacerlo más claro, la Convención Americana reconoce los derechos que todos conocemos. Derecho a la vida, a la integridad, a la intimidad, al honor. Esos derechos los tienen que reconocer los jueces. Últimamente ha habido una serie de pronunciamientos que han producido un impacto muy fuerte en el derecho interno. Fundamentalmente a partir del caso en el que la Argentina es parte, del caso Bulacio. Ustedes conocen el caso Bulacio. El caso Bulacio, Walter Bulacio es un chico que estaba, para los que no lo conocen, un chico que estaba en la cola de obras sanitarias esperando para ingresar a un recital y fue detenido, aprehendido por la Policía Federal en un procedimiento general, los conocidos como razzias, ¿sí? Este chico ingresa a la comisaría, es golpeado, es derivado a un hospital y cuando vuelve al hospital fallece en la comisaría. Entonces, básicamente acá los familiares denuncian una serie de derechos violados y desconocidos. Y en ese caso, yo escuchaba que ustedes lo comentaron al comienzo en la presentación de este segmento, y se decía que justamente Espósito, que era el comisario que estaba imputado, había sido sobreseído por prescripción. Es decir, la causa al que se le imputaba la muerte de este chico, o la violación de los derechos por el cual se produjo la muerte de este chico, había resultado absuelto, digamos, sobreseído en el derecho interno. Los familiares de Walter Bulacio llevan la causa ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, y lo que sucede paradigmáticamente es que, por un lado, se dice, bueno, evidentemente en el proceso judicial en el cual se investigó la muerte de Walter Bulacio, se violaron una serie de derechos. Y por lo tanto, el Estado argentino tiene obligación no solamente de reparar económicamente, sino tiene obligación de investigar y de sancionar a los responsables. Y aquí se abre un interrogante muy grande. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Que supongamos que en los tribunales locales lo absolvieron al comisario que finalmente, hagamos lo grave, al comisario que mató a Walter Bulacio, ¿sí? Lo absolvieron. Por prescripción, porque pasó el tiempo, porque no había pruebas, por lo que sea. La cosa llegó a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dijo, no, señores. Ese fue un procedimiento fraudulento. Fue un procedimiento en fraude a la Convención. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que está conducido desde el inicio al fracaso. Porque el fiscal no investigó, porque la policía no hizo nada, porque los tribunales no eran imparciales. Entonces, en ese caso, el Estado tiene la obligación. Pero dijo esto, y a su vez, porque dijo que no se podía oponer a los derechos que reconoce la Convención eximente de responsabilidades tales como la prescripción, la amnistía. Esto es lo importante. Es decir, nadie que violó un derecho reconocido en la Convención Americana puede ampararse en la prescripción. ¿Por qué? Porque la lesión a la seguridad jurídica que implica desconocer la prescripción es mucho menor que la lesión que provoca violar un derecho reconocido por la Convención Americana.
Bien, y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿el Estado argentino en qué casos ha sido condenado o sancionado?
El Estado argentino, creo que yo no soy muy amante de las estadísticas ni sigo mucho, pero debe ser uno de los estados que más sanciones tiene en el Sistema Interamericano, que más ha sido llevado ante la Corte Interamericana, estoy seguro y convencido. Hay casos paradigmáticos, como por ejemplo el caso que hace poco se terminó de resolver, que es el caso de Berbisky, en el que consiguió, a partir de una sanción, de una condena por el delito de desacato, que el Estado, en una de estas soluciones amistosas, derogara el delito de desacato, es decir, eliminara del Código Penal el delito de desacato. Este es un caso paradigmático. El caso Bulacio es otro caso paradigmático. Y actualmente existe un caso muy importante que está abierto a través de lo que se denominan las medidas provisionales, que es el caso Lavado, que en realidad se conoce como las penitenciarías de Mendoza, que es un caso en donde fue sancionado el Estado argentino a partir de la responsabilidad contraída por Mendoza, porque lo que nosotros tenemos que entender es que cada vez que un juez desconoce o no reconoce un derecho que está en la Convención Americana, está comprometiendo la responsabilidad del Estado argentino. Si un juez de Cutralcó, un juez de Trenquelauquen, un juez de Mar del Plata no asegura los derechos que están reconocidos en la Convención, puede ser demandado el Estado argentino. Uh-huh. Adquiere
el Estado provincial.
El Estado argentino es el responsable frente a la Corte o ante la Comisión. Uh-huh. Entonces, en estos casos paradigmáticos, se ha sancionado al Estado argentino y no solamente se le obliga a reparar a la mamá de la víctima, sino que también se le obliga a investigar seriamente quiénes son los autores de los delitos. Que este es un tema de mucha discusión y de mucha controversia.
Y para hablar de resultados, ¿qué repercusiones tuvo tanto los dictámenes de la Comisión como las sentencias de la Corte en la justicia argentina o en los tribunales argentinos?
Es interesante. Yo pensé que me vas a preguntar otra cosa. Pensé que me vas a preguntar qué nivel de aceptación tuvo en el gobierno argentino.
Uh-huh. Podemos responder las dos.
Esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque esto tiene mucho que ver con la realidad política. Es decir, hoy en día uno advierte, quizás por el compromiso que tiene el Estado argentino en el respeto por los derechos humanos, uno advierte que cada vez que el Estado es demandado, hoy en día existe una aceptación, hay un reconocimiento, el Estado argentino reconoce, se tratan de allanar los caminos, se trata de reparar a la víctima, etcétera, etcétera. Hay otros momentos de clara confrontación con el sistema interamericano porque se lo siente como hostil. Tanto las visitas como las resoluciones se las siente como hostil a determinada política de gobierno. Entonces, mucho tiene que ver con las agendas políticas. Pero más allá de eso, es interesante esto que me preguntas desde el punto de vista del Poder Judicial, porque la Corte Suprema de Justicia está en una situación de ambigüedad en materia de cumplimiento de las obligaciones. En materia internacional se dice que así como el Estado trata de reconocer y de admitir los derechos, en el orden interno no existe esta misma tendencia. Hoy hay una discusión muy grande, es decir, hay distintos pronunciamientos, en el caso, por ejemplo, el caso Espósito y otro caso que se llama René Jesús Derecho, en donde el Estado ha dicho cosas contradictorias. En el caso Espósito, la Corte Suprema ha dicho, yo tengo que respetar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto tengo que revocar la prescripción a favor de Espósito, que era el comisario que había sido investigado por la muerte de Walter Bulacio. En el caso Derecho, que era otro policía de la Policía Federal, que está investigado también por el delito de torturas, cuando la Corte Interamericana sancionó al Estado argentino y la causa volvió al derecho interno, la Corte Suprema de Justicia dijo, momento, esto no se trata de un delito o de una grave violación de los derechos humanos o un delito de lesa humanidad. Este es un delito común. Y por lo tanto, yo voy a mantener la prescripción de la absolución o el sobreseimiento de derecho.
La es pregunta decir, que cabe es si era la misma Corte Suprema, es decir, integrada por los mismos miembros.
Absolutamente. Absolutamente y con 2 o 3 años de diferencia entre un pronunciamiento y el otro. Lo que pasa es que hizo una distinción que a mí me parece que es válida. Porque también ahí tuvo una discusión en cuanto a la soberanía nacional y la jurisdicción de la Corte Interamericana. El Estado, la Corte Interamericana puede imponerme a mí como Estado soberano, ¿sí? Que yo resuelva una causa de una manera o de otra. Entonces, hay una gran discusión en este sentido. Lo que pasa es que hay que entender que lo que estamos acá es hablando de derechos que violan a la comunidad internacional. No se está juzgando la soberanía del Estado. Por eso, cuando hablamos de delito de lesa humanidad, que absolutamente, o graves violaciones a los derechos humanos, ofensas que alcanzan no solamente a un particular, sino a toda la comunidad, está claro que hay que respetar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero que cuando una persona le robó el pasacaseta al otro y resulta absuelto porque no hay prueba, no podemos entender que eso sea un caso que tenga que ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que finalmente los tribunales internos tengan que reconocer lo que resuelva la Corte Interamericana. Porque se trata de un claro delito local, común, donde no se afecta a la comunidad, sino que lo que se afectó fue el patrimonio de esa persona que le robaron el pasacaseta.
Queda claro. ¿De todos los países tienen representación en la Corte y en la Comisión?
Los que forman parte de la Organización de Estados Americanos.
Los que forman parte de la organización. ¿Y están todos obligados a respetar
Hay algunos que ratificaron la Convención Americana y hay otros que, aparte de ratificar la Convención Americana, reconocieron la jurisdicción de la Corte Interamericana. Argentina.
El caso de Argentina es ese.
El caso de Argentina entre ellos.
Perfecto. Marcelo Madina, un gusto, creo que ha sido muy claro, ¿no? Como para hacernos entender algo que tal vez no todos tengamos demasiado claro, ¿no? Que es el sistema interamericano de derechos humanos. Así que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por venirte aquí a esta hora.
No, por favor, al contrario.
Adhieren y apoyan a Crítica Penal.
Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria.
Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB.
Sentí que la voz no está sola.
¿Sentís?
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 Que hay otras voces.
Que tenemos otras cosas para decir.
Voces. 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 Voces.
Que nacen sin métodos ni retórica.
Que descubren que hay otras voces.
Otros sonidos.
Otros silencios.
De la azotea.
88.7.
Otra comunicación.
Para una buena atención,
Orion Comunicaciones
tiene la solución.
Orion Comunicaciones.
Venta e instalación de centrales telefónicas,
redes telefónicas y de computación.
Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403.
Si de administrar propiedad horizontal se trata,
Carballo Propiedades.
Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata.
¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana. Especialidad en coloración. Extensiones de cabello natural. Peinados Rosana. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448.
De la azotea. 88.7. Otra comunicación.